Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Con ustedes, el conferencista Alex Chian, con un mensaje de la palabra de Dios para tu vida.
Agradezco al comité organizador la confianza que han depositado en mí y de veras me siento profundamente honrado. Bien, no sé si han escuchado la siguiente historia. Dice que había un peluquero, ¿no? Había un peluquero que se convirtió y bueno, este peluquero, como muchos de nosotros cuando nos convertimos, quería compartir su fe con sus amigos, pero no sabía cómo hacerlo. No, le daba a veces vergüenza, no sabía cómo empezar, qué decir, cómo usar la Biblia. Pero él tenía todo el deseo de querer hablar a otros acerca de su experiencia con Cristo Jesús. Así que un día caminando por la calle, pasó al frente de una iglesia y vio un cartel que decía Seminario de Evangelización. Venga y aprenda cómo evangelizar. Y entonces él dijo, uy, esta es la respuesta para mi problema. Entonces él se inscribió y por varios días, varias horas, él llevó un curso acerca de cómo evangelizar con eficacia. Cuando terminó el curso, él salió contento porque había aprendido una manera de cómo evangelizar. ¿Está bien? Y por favor, cualquier semejanza con la realidad, pura coincidencia. Pero el método que le habían enseñado a él comenzaba con una pregunta. Y la pregunta era la siguiente. Cuando tú te encuentres con alguien que no es cristiano, hazle la siguiente pregunta. Dile, Señor, ¿está usted preparado para morir? ¿Está bien? ¿Está usted preparado para morir? Y cuando la persona te diga, mira, yo no sé qué va a pasar después, que yo me muera, no estoy seguro. Entonces, háblale acerca de cómo en Jesucristo puede tener la seguridad de la vida eterna. Entonces, este peluquero estaba contento porque por fin sabía cómo evangelizar. Así que él dijo, a la mañana siguiente, cuando yo abra mi peluquería, con el primer cliente que entre, yo voy a poner en práctica mi método. Y así fue, abrió la peluquería, vino el primer cliente, se sentó en la silla del peluquero, y mientras él agarraba su navaja y la afilaba, le preguntó, Señor, ¿está usted preparado para morir? Entonces, ya se imaginan lo que pasó. El hombre se puso de pie y salió disparado. A veces pasa así cuando queremos evangelizar. A veces queremos acercar a las personas a Dios, pero al final terminamos haciendo ¿qué? Alejándolos más. En esta noche, yo quisiera darles tres razones por las que debemos compartir nuestra fe. La primera noche aprendimos que las máquinas no oran. En la mañana de ayer vimos que las máquinas tampoco lloran, ¿no? Anoche vimos que tampoco, que las máquinas no aman. Y hoy tampoco, por supuesto, podemos ver que las máquinas no evangelizan, ¿no? Pero nosotros sí. Y quiero que abran sus Biblias conmigo en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Y vamos a leer ahí un solo versículo. Evangelio de Juan, capítulo 4. Y vamos a leer el verso 34. Evangelio Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 34. En el contexto de la misión transcultural de Jesús en Samaria, ¿está bien? Era una de las pocas veces que Jesús deja el mundo judío y entra al mundo samaritano. En ese contexto del encuentro de Jesús con la mujer samaritana, que fue un encuentro profundamente evangelizador, es en ese contexto del capítulo 4 donde aparece esta declaración de Jesús. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Este texto, Jesús se los dice a sus discípulos que lo acompañaron con él a Samaria y que luego de varias horas de caminar en el desierto llegaron a un pozo y, por supuesto, todos tenían hambre y tenían sed. Y lo primero que pensaron los discípulos cuando llegaron a ese pozo fue salir corriendo e ir al mercado más cercano para satisfacer sus necesidades legítimas de comida y de bebida. Y este texto aparece cuando los discípulos regresan bien comidos, ¿está bien? Y se perdieron el privilegio que tuvo Jesús de encontrarse con esta mujer con una vida destrozada, que buscaba en los brazos de un hombre y otro hombre aquello que solo Dios puede dar. Hasta que por fin Jesús aparece en su vida como el hombre que en el fondo de su corazón ella siempre estuvo buscando. El único hombre que era capaz de tocar el corazón de una persona sin necesidad de tocar su cuerpo. Todos los hombres que pasaron por la vida de esta mujer tocaron su cuerpo, pero ninguno tocó su corazón. Hasta que Jesús irrumpe en su vida. Los discípulos, por pensar en atender sus necesidades legítimas, se perdieron la bendición de ver la salvación de Dios obrando en la vida de esta mujer. Y cuando los discípulos regresan, vamos a darnos cuenta que a Jesús no le agradó que los discípulos que habían sido llamados a seguirle y a ser pescadores de hombres pensaran primero en atender sus propias necesidades antes de estar sensibles y abiertos a las necesidades de aquellos que a nuestro alrededor sufren como esta mujer. Y cuando ellos regresan, Jesús les va a dar una reprimenda. Una reprimenda que yo creo que hasta ganas de vomitar todo lo que comieron habrán tenido. Y este texto aparece justo cuando los discípulos llegan. Y gracias a Dios que se acordaron de traerle algo al maestro. Y entonces ellos llegan y le dicen: maestro, come. Mira que también nos hemos acordado de ti y te hemos traído alimentos, come. Y entonces Jesús les dice: yo ya comí. Y claro, los discípulos se extrañan y dicen: ¿me habrá traído alguien de comer en medio de este desierto? Y claro, Jesús les dice: yo ya comí, porque mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y entonces Jesús compara la evangelización con la comida. Jesús dice: evangelizar es como comer. Ahora, ¿qué es la comida para nosotros en primer lugar? ¿Es una obligación? ¿Es una opción? No, no es una opción, pero tampoco es una obligación. Yo no tengo que agarrar, y está bien, yo no sé si han comido o no han comido, pero si no has comido, mira, va a llegar a las 10 de la noche y yo no tengo que agarrar un joven que va a su casa y abre la refrigeradora y se sienta. Yo no tengo que decirle: oye, te ordeno en el nombre de Jesús, come. No, yo no tengo necesidad de hacer eso. Porque comer no es una opción, tampoco es una obligación. Comer es una necesidad. Y entonces cuando Jesús habla acerca de la evangelización, Jesús va a decir: la evangelización no es una opción, pero tampoco es una obligación. Evangelizar es una necesidad para aquel creyente que ha conocido a Cristo Jesús. No es que tengo que evangelizar, no. Es que no puedo dejar de hacerlo. Y la gran pregunta es: ¿cómo experimentamos ese tremendo privilegio que Dios nos ha dado de compartir nuestra fe con otras personas? Evangelizar es una necesidad. Miren, a veces uno se hace la siguiente pregunta: ¿cómo uno puede identificar a una persona que cree haber encontrado una verdad? No importa si es la verdad cristiana o cualquier otra verdad. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo uno identifica a una persona que ha encontrado una verdad? Cuando yo estudié en la universidad, en la década de los 80, mucho tiempo atrás, pero a mí me tocó estudiar en una universidad altamente politizada. A mí me tocó ser testigo de una universidad totalmente controlada por los movimientos subversivos como Sendero Luminoso, el MRTA. Y me tocó vivir luego la experiencia de pasar de una universidad tomada por los movimientos terroristas a una universidad militarizada por el gobierno de Fujimori. Era una universidad altamente politizada. Y claro, muchos de nosotros, siendo cristianos en la universidad, éramos testigos de aquellos jóvenes que creían haber encontrado en el materialismo dialéctico, en el marxismo, en la lucha de clases, la verdad que iba a transformar nuestra nación e iba a transformar el mundo entero. Y ellos estaban convencidos que esa era la verdad. ¿Cómo uno puede identificar a alguien que ha encontrado una verdad? Normalmente esta persona va a tener tres características en su vida. Cuando alguien ha encontrado una verdad, lo primero que esa persona va a hacer es tratar de ser consecuente con la verdad que ha creído. Y yo veía a mis amigos, ¿no?, marxistas muchas veces, de clase media, dejando la comodidad de la ciudad, yéndose a los campos, arriesgando sus vidas, viviendo en situaciones de mucho sacrificio, porque ellos trataron de ser consecuentes con la verdad que creían. Una persona que ha encontrado una verdad es alguien que está dispuesto también a dar su vida por la verdad que cree. Escúchenme, jóvenes, los cristianos no somos los únicos que tenemos mártires. Tú puedes encontrar gente que ha dado su vida por lo que cree. Lo puedes encontrar en otros movimientos religiosos. Lo puedes encontrar en otros movimientos filosóficos e ideológicos. Porque cuando alguien ha encontrado una verdad, uno está dispuesto a sellar con su propia sangre que lo que cree es verdad. Y en tercer lugar, cuando uno ha encontrado una verdad, uno comparte esa verdad. Porque la verdad quema los labios. Yo recuerdo a mis compañeros marxistas entrando a los comedores universitarios, sin vergüenza parándose en las mesas de los comedores y predicando a los cuatro vientos la verdad que ellos creían. Yo recuerdo a mis amigos marxistas irrumpiendo en los salones de clases sin pedir permiso a los profesores, deteniendo la clase y comunicando a los estudiantes lo que creían. Porque la verdad quema los labios. La verdad no se puede callar. Pero ¿sabes cuál es la tragedia de las verdades humanas? Que las verdades humanas están atrapadas por el tiempo. La gran tragedia de las verdades humanas es que las verdades del ayer, por las que miles de jóvenes dieron sus vidas, son las grandes mentiras de hoy, por las cuales nadie daría un centavo. Así son las verdades humanas. Son verdades solamente en un periodo determinado de tiempo. Están atrapadas por el tiempo, por la historia. Pero yo me pregunto si esas verdades humanas eran capaces de movilizar a los jóvenes de esa manera. ¿Cuánto más debe ser en nosotros? que nuestra verdad no es un pensamiento, no es una idea, no es un concepto. Nuestra verdad es una persona, su nombre, Jesús de Nazaret. ¿Cuánto más debe producir en nosotros ese mismo ardor y esa misma pasión en nuestro ser? Porque nuestra verdad no está atrapada por el tiempo. Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios nunca pasará. Y si hay verdades, es por eso que debemos redescubrir nuestra experiencia con Cristo, fundamentada en la verdad. El gran problema que a veces nos preguntamos es por qué nuestra experiencia con Cristo no nos moviliza de esa manera. Miren, cuando uno va a las páginas de la Biblia, uno casi puede medir la autenticidad de la conversión de una persona por el deseo que tiene esa persona de compartir su fe con otros. Era algo que venía incorporado en la experiencia de conversión, en el encuentro con Jesucristo como la verdad. Tal vez para muchos jóvenes, Jesucristo no es la verdad. Tal vez Jesucristo solo se ha convertido en una linda experiencia, en una linda emoción, pero ha dejado de ser la verdad. Independientemente de lo que sienta o lo que experimente, eso no cambia el hecho que Jesucristo es la verdad. Y la verdad se piensa, la verdad se analiza, la verdad nos apasiona. Hay un imperativo categórico de todo ser humano, y es de buscar la verdad. Así que evangelizar es una necesidad. Y si no estás experimentando esa necesidad, pregúntate si realmente la salvación te ha amanecido. Pregúntate si realmente tu vida cristiana es todo lo que tu vida cristiana debe ser. Pero evangelizar es una necesidad, como la comida. Pero la comida no solo es una necesidad. ¿Qué pasa cuando comemos? Engordamos. ¿Qué pasa cuando comemos? Bueno, fortalece nuestras vidas, nos da energía, nos da ganas de seguir viviendo, ¿no? Entonces nos sentimos fuertes, porque la comida no solo es una necesidad, la comida también es una gran bendición. Bendice a la persona. Y la segunda razón por la que debemos evangelizar es porque evangelizar es una gran bendición. Escúchame bien, bendice más al que predica que al que escucha. Yo quiero contarles una experiencia personal. Cuando yo tenía un año de creyente, no un año de vida, un año de creyente, conocí una chica en la iglesia. ¿Ya? Claro, en ese tiempo mi esposa todavía ni se había convertido, así que tenía mucha libertad. Y bueno, yo me enamoré de esa chica. Estuvimos saliendo varios meses. Y bueno, yo pensaba pues que todo iba bien, ¿no? Que todo iba bien porque yo la recogía en su casa, la dejaba en su casa, nos sentábamos juntos en la iglesia, salíamos juntos de viaje misionero, nos sentábamos juntos en el bus cuando viajábamos. ¿Está bien? En ese tiempo yo tenía mi motocicleta, una Suzuki 125. Recuerdo cuando iba a la iglesia de Lince, ¿no? Entonces me aparecía con mi motocicleta, una casaca plateada, un casco así todo, ¿no? Polarizado. Claro, entraba a la iglesia, ¡rum! Todo el mundo, hasta que me sacaba el casco. ¡Ah! Bueno, pues no me debía sacar el casco mucho tiempo. Ok, yo andaba mucho con ella. Entonces, todo el mundo pensaba, pues, que entre nosotros había, pues, un sentimiento correspondido. Y yo también lo pensaba así. Así que un día, yo preparé todo para declararle mi amor. Entonces, era un verano en Lima. Yo llamé al Cenami y le pregunté, dime, ¿a qué hora se oculta el sol, no? ¿Está bien? Ellos me dijeron, a esta hora. Entonces, yo la llevé a un parque ahí de Miraflores, ¿está bien? Nos sentamos en una banca y cuando el sol se ocultaba, mirándola a los ojos y tomándole la mano, yo le dije que la amaba. Ella entonces me miró, guardó silencio un rato y luego me dijo, ¡no! ¿Qué? Yo dije, ¿cómo que no? Si esto es solo una formalización, nada más. ¿Cómo que no? Y ella me dijo, Alex, perdóname. Perdóname si en todos estos meses tú te has confundido. Pero realmente sí, yo estoy enamorada, me dijo. Pero yo estoy enamorada de tu mejor amigo. ¡Ah! ¡Uy, compadre! Me dijo que estaba enamorada de mi mejor amigo. ¿Y sabe lo que me dijo la...? Bueno. ¡Uy! ¡Estamos en una iglesia, pues! ¡Estamos en una iglesia! ¿Sabe lo que me dijo? Me dijo que al estar cerca mío, podía estar cerca de él. ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy! Cuando me dijo eso, bueno, yo... Bueno, que la verdad dejé en el parque. Entonces, me fui a mi casa y estaba con una rabia en el corazón, pero tenía una cólera en el corazón, en primer lugar para con Dios. Yo le decía, Dios, si tú no querías que nada pasara entre nosotros, ¿por qué permitiste que la conociera? Mira, Dios, todo lo que yo he hecho en este año que te conozco, he dejado tantas cosas por ti y así me pagas. Oye, de una cólera. Y entonces yo le dije, ahora vas a ver, Dios, esta noche me voy a vengar, me voy a ir a una cantina y me voy a emborrachar. Oye, de una cólera. Pero claro, después de la cólera viene la lástima. Y después terminé ahí en mi cuarto solo, llorando. Lloraba y lloraba. ¿Ya? Sí. Y yo decía, Dios, 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 si me hubieras hecho alto, rubio, de ojos azules, seguro que me hubiera amado. Dios, me has hecho así. ¡Ah! Oye, ¿cómo lloraba? Claro. Y en medio de mis lágrimas, yo nunca voy a olvidar que Dios habló a mi corazón. Dios habló a mi corazón y me dijo, mira, Alex, no es ella la que ha dicho no. Soy yo el que he dicho no. Y he dicho no porque tengo algo mejor para ella y tengo algo mejor para ti. Claro, yo en ese momento decía, Dios, ¿algo mejor? ¡No! ¿Cómo va a haber algo mejor? Sí, bueno, eso es lo que yo pensaba, pues. Y claro, y luego entonces de llorar, claro, Dios me dijo eso. Luego de un tiempo dije, bueno, Dios, te voy a creer, pues. Voy a creer lo que me has dicho. Pero, la última llorada, ¡guau! No, qué última llorada. Lloré como no sé cuántos años. Bueno, cuando terminó esto en mi habitación, era un sábado. Yo salí de mi cuarto y me fui a la iglesia. Y encontré un joven en la iglesia. Yo le dije, oye, ¿qué estás haciendo? Y me dijo, no, acá estamos. Yo le dije, mira, ¿por qué no te subes a mi moto? Yo conozco un parque de Miraflores. En ese tiempo el parque de Miraflores allá de... No, no el mismo parque, otro parque. Mira, que en este momento hay muchos jóvenes drogadictos y homosexuales. ¿Por qué no vamos a compartirles de Cristo? Y él me dijo, ya, vamos. Y claro, lo subimos y fuimos a ese parque. Y estuvimos como 2 horas, mira. La misma noche que ella me dijo que no y partió mi corazón. Esa misma noche yo estaba en ese parque hablándole a la gente de Cristo. Oye, cuando terminé de hacerlo, tenía un gozo en el corazón. Una alegría. Yo decía en mi corazón, ¿qué es que una chica me diga no ante el problema este de mi amigo drogadicto? ¿Qué es? Nada. ¿Qué es que una chica me diga no ante el problema este de mi amigo homosexual enfermo de SIDA? ¿Qué es? Nada. Y decía, y por último, ella se lo pierde, pues. Oye, de veras que Dios me enseñó una verdad. Que la evangelización es una bendición. A veces cuando no evangelizamos, a veces nos ahogamos en nuestros problemas. Nuestros problemas nos parecen tan inmensos, tan grandes, tan insoportables. Porque evangelizar no es solamente comunicar un mensaje de palabras, no. Evangelizar es entrar en contacto con el dolor y el sufrimiento de la gente que está a nuestro alrededor. Y cuando uno hace eso, entonces tus problemas no parecen tan grandes como nos parecen. Y yo aprendí que evangelizar es una gran bendición. Nadie va a alcanzar la madurez en Cristo si es que no ha aprendido a compartir su fe con otros. Pero bien, Jesús dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Por último, el Señor dice, miren, para esto Dios me ha enviado. Me guste o no me guste, lo sienta o no lo sienta, para esto Dios me ha enviado. En el año 2000 yo tuve el inmenso privilegio de ser invitado por Billy Graham a la ciudad de Ámsterdam. Reunió más de 10.000 evangelistas. No sé qué hacía ahí, pero ahí estaba. Pero en uno de esos congresos, ese era el tercero que él convocaba. Pero en uno de esos congresos, el último día, Billy Graham iba a predicar. Pero antes que él predicara, salió un grupo de teatro. Y este grupo de teatro representó la siguiente escena. Era un grupo que salía a hacer un aire libre en un parque. Y entonces comenzaron con sus guitarras, con sus panderetas, y se pusieron ahí a predicar. En eso vino la policía y les dijo... ¿Por qué están causando tanto desorden, tanto alboroto? ¿A ustedes quién los ha mandado? Y uno de los jóvenes dijo, el pastor de la iglesia nos ha mandado. Así que tu pastor te ha enviado, no palo, y los botaron del parque. Luego vino otro grupo igual, con sus guitarras, sus panderetas, y se pusieron a predicar. El mismo policía llegó y dijo, ¿y ahora ustedes quién los ha enviado? Y uno de los jóvenes dijo, la iglesia nos ha enviado. Así que tu iglesia pichiruchi te ha enviado fuera de acá. Y lo botaron del parque. Luego vino otro grupo igual. Se pusieron a cantar, a predicar. Y vino el mismo policía 3 veces ya. ¿Y ahora ustedes quién los ha mandado? Y uno de los jóvenes dijo, es que tuvimos ganas de salir y salimos. Así que tuviste ganas, no palo, y lo botaron. Luego vino otro grupo igual. Se pusieron entonces a cantar y a predicar. Ya el policía, 4ª vez, ¿no? Dijo, ¿quién es el responsable de este grupo? Y un joven levantó la mano, yo. ¿Y a ustedes quién los ha enviado? Y el joven le dijo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él nos ha enviado. Y el policía dijo, ah, si Él los ha enviado, sigan nomás, sigan nomás. Claro, ¿quién es el que nos ha enviado? Jesús dijo, para esto yo he sido enviado. Claro, tengo que terminar. Pero no quisiera así terminar con lástima, ¿no? Y a uno me están mirando, pobrecito. Esa chica, ¿cómo le hizo eso? Yo me imagino los diquitos, ¿verdad? Dicen, sí, pues las mujeres, víboras, ¿verdad? No, estoy por ello. No, pues estarás diciendo. Por eso quiero terminar. Ok, mire. Quiero terminar la historia. Varios años después, yo conocí a un joven en la universidad. Un joven en la universidad, su nombre es Enrique Pinedo. Y en la universidad nosotros teníamos células, ¿no? Y yo durante todo el tiempo que fui estudiante universitario, pues traté de vivir lo más comprometidamente que pude mi fe en la universidad. Y ahí hacíamos lo que yo creo es la mejor evangelización del mundo. Y es evangelizar a través de un proceso de enseñanza a largo plazo. Y me reunía con Enrique, ahí en una célula en la universidad, una hora cada semana. Nos reunimos casi un año estudiando la Biblia. Y, por supuesto, antes de iniciar, éramos compañeros de estudio. En ese año, nos hicimos amigos. ¿Está bien? Por eso, miren, la mejor evangelización del mundo es la que te hace amigo de la persona que evangelizas. No hay nada que pueda reemplazar esa evangelización. Nos hicimos amigos. Luego él tomó la decisión de ser cristiano, luego de ese año. Y entonces él comenzó a venir a la misma iglesia donde yo iba, se bautizó, y entonces ya no éramos solo compañeros, no solo amigos, ahora éramos hermanos en Cristo. ¿Está bien? Luego entonces los dos terminamos nuestra carrera universitaria, él terminó la carrera de administración, y él consiguió una plaza para coordinar, para ser el coordinador de los programas en un ministerio llamado Compassion Internacional, que trabaja tratando de ayudar a los niños a salir de las situaciones de extrema pobreza. Él hizo tan bien su trabajo como coordinador de programas que en poco tiempo llegó a ser el director nacional de Compasión aquí en Perú, ¿no? Y claro, cuando yo lo veía en la distancia, yo no estoy metido en el trabajo social de manera directa, pero miren, cada vez que Enrique aliviaba el hambre y la pobreza de un niño en el Perú, yo sentía que yo lo hacía a través de él. Era mi hijo espiritual. Y verlo ahora en ese cargo de liderazgo. Pero hizo tan bien su trabajo como director nacional, ¿está bien? Que Compasión Internacional lo invitó a ser el director de programas de toda América Latina. Claro, lo que no me gustó mucho fue que se lo llevaron a vivir a Boca Ratón, en Florida. Si a mi hijo espiritual se iba a Boca Ratón y yo sigo viviendo acá. O sea, bueno, no importa. Ya, se fue allá a Boca Ratón. ¿Está bien? E hizo un trabajo extraordinario coordinando programas. Y hace poco lo han ascendido para trabajar en todo lo que es el Ministerio de Defensoría del Niño. Y el hombre ahora viaja, pero por Asia, África, Oceanía, viaja por todo el mundo. Digo, Dios, con la justa, yo he bajado aquí por América Latina. O sea, mi hijo espiritual. Y claro, cuando uno ve en la distancia, y yo cierro los ojos y me acuerdo de ese joven sentado en los céspedes de la Universidad Católica, como estudiante de administración. Claro, yo lo veo ahora y siento pues un orgullo santo, ¿no? Una satisfacción. ¿Está bien? Y a eso es bastante. Pero escúchenme. A través de él, de Enrique, toda su familia llegó a conocer a Cristo. Su papá, su mamá, y él tenía dos hermanas. ¿Y saben qué pasó? Con la hermana menor, yo me casé. ¿Ah? Así que bendición completa, ¿ah? Por eso, escúchenme. Si nada de lo que te he dicho te motiva a evangelizar, mira cómo es la hermana de tu amigo. Y tal vez ahí tengas una nueva razón para hacerlo. Y esta última noche que yo tengo con ustedes, mañana van a estar con Jeffrey, y en esta última noche queremos recordar nuestro compromiso con la evangelización mundial. Valeríamos en solo pensar en nuestras propias necesidades. una de las fortalezas de nuestra iglesia, de nuestra amada iglesia de la Alianza, ha sido la tremenda pasión evangelizadora que generación tras generación ha encarnado y ha vivido. Y que es importante que esta nueva generación la viva aún con una mayor pasión que la vivieron los anteriores. Que Dios los bendiga en la tremenda responsabilidad de alcanzar a su generación. Nos ponemos en pie y vamos a orar. Padre, te damos gracias, buen Señor, porque solo tu Espíritu puede poner en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Señor, estamos en tu presencia, Padre, en esta noche, para pedirte y suplicarte que nos lleves a la cruz y que al contemplar a nuestro amado Señor crucificado, que al contemplar su sangre siendo derramada en la cruz, gota tras gota por amor a nosotros, que al contemplar al Señor de las mil heridas con su cuerpo quebrantado, suplicamos, Señor, que el amor de Cristo expresado en la cruz nos constriña y nos empuje y nos impulse a ser osados y valientes en el testimonio de nuestra fe. Que evangelicemos con lo que somos, con lo que tenemos, con lo que hacemos en la vida cotidiana y con lo que decimos. Ayúdanos, Padre, a impactar nuestra generación. Que transformación no solo sea un lema, sino una realidad viva en cada uno de nosotros. Que la transformación que hemos comenzado a experimentar en Cristo Jesús invada nuestras vidas de tal manera que nos empuje, Señor, a la acción del testimonio vivo de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Bendícenos y acompáñanos en esta hora. Y que cada uno de nosotros, desde su propia realidad, pueda encontrar las maneras, Señor, de vivir y compartir su fe. Te lo pedimos juntos y unánimes en esta noche, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén.
Esperamos que este mensaje de la Palabra de Dios haya sido útil para tu vida. Si deseas contactarte con el conferencista Alex Chan, escribe un email a la siguiente dirección electrónica: achiang@terra.com.p. Te lo deletreo: achiang@terra.com.pe. Muchas gracias y que el Señor te bendiga.